Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Sean ustedes bienvenidos a LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Hoy estamos empezando esta semana, lunes 20 de junio del año 2022. Vamos a abordar un tema importantísimo y es que la minería ilegal e informal se está expandiendo peligrosamente en el país. Y se está presentando también un serio problema en las poblaciones Aguajún, Huampis y otros pueblos amazónicos que están dando una tenaz batalla para frenar a estas mafias. Sobre esto vamos a hablar el día de hoy con José de Chávez. Él es economista, experto en temas mineros, investigador en Cooperación. Pero antes vamos a ver cómo está el dólar el día de hoy en pantalla. En el mercado paralelo se compra en 3 soles 70 y se vende en 3 soles 74 en promedio. En las casas de cambio digitales se compra en 3 soles 71 y se vende en 3 soles 74. Vamos de inmediato con el programa. La minería es uno de los principales sectores generadores de divisas para el país. Pero hay complicaciones en el sector por el establecimiento de una minería ilegal, de una minería informal, que se expande en costa, en sierra y en la selva del país, genera presión social, arrebato de territorio y que compromete muchas veces la vida de dirigentes de las comunidades nativas que salen en defensa de sus territorios, en defensa de la selva peruana. Sobre este tema vamos a hablar con José de Chávez, a quien ya tenemos conectado. Muy buenos días, José.
Buenos días, Rumi. Gracias por la invitación. Un gusto conversar con ustedes.
Muchísimas gracias, José Chávez, economista, experto en temas mineros, investigador en Cooperación. Bienvenido nuevamente a LR Más Economía. En principio, tus primeros comentarios sobre lo ocurrido en Atico con esta muerte, lamentable muerte, asesinato de 14 mineros en esta zona del país.
Bueno, efectivamente, 14 personas asesinadas, algunas todavía desaparecidas, y no sería extraño que el aumento de fallecidos, el incremento de fallecidos, sea una información que ya no nos debería sorprender. Esta es una zona en disputa desde hace bastante tiempo, es una zona donde ya se habían registrado situaciones de enfrentamiento, de violencia entre diferentes sectores de mineros, donde además había intervenido el Ministerio de Energía y Minas, había intervenido también el gobierno regional de Arequipa, porque no hay que olvidar que la pequeña minería, la minería informal, es una competencia de los gobiernos regionales, si bien no tienen la capacidad para enfrentarla, pero es una competencia de esta instancia del Estado subnacional. Y repito, este enfrentamiento tenía antecedentes desde por lo menos el año 2018, ya se habían producido enfrentamientos violentos, ya habían ocurrido algunas muertes, no en la dimensión actual, porque lo que hemos visto en los últimos tiempos es que la disputa por las concesiones se ha incrementado, por el control de las concesiones, porque hay una empresa que tiene la titularidad de la concesión. Pero lo que está ocurriendo, Rumi, es que muchas de estas zonas titulares de concesiones mineras finalmente entregan estos territorios a cambio de una regalía, de un pago, a mineros informales, mineros, en algunos casos, mineros abiertamente ilegales, y lo que se comienza a producir es una disputa entre diferentes grupos, porque además estamos en una coyuntura de precios muy altos. Entonces, los precios actuales del oro y otros minerales, esta actividad se ha vuelto mucho más lucrativa de lo que ya era, ¿no?
José, justamente estamos asistiendo a un cambio en este modelo de conflictividad en el sector minero. ¿Qué está pasando? Hemos pasado de un momento donde las comunidades obviamente reclamaban a las grandes mineras, diversas plataformas de lucha, obviamente. ¿Pero qué tanto cambió la conflictividad en estos últimos tiempos?
Yo creo que ha cambiado sustantivamente. Yo creo que los que seguimos la conflictividad social tenemos que actualizar nuestros diagnósticos. Ha cambiado la conflictividad, Rumi, de la minería formal, ¿no? Situaciones como las que hemos visto, por ejemplo, en la zona de influencia de Cotabambas, muestran algunos cambios significativos, pero también ha cambiado de manera significativa los conflictos en torno a la minería informal o al abiertamente ilegal. Entonces, ese es un primer elemento que creo que es importante. El país debería tomar conciencia que hoy en día la conflictividad social vinculada a la minería, tanto la formal como la informal o la abiertamente ilegal, es sustantivamente diferente. Y creo que los últimos hechos de violencia ocurridos en Arequipa, en Ica, en Apurímac también.
Estamos en LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Estamos justamente analizando la situación.
En Puno, en el sur medio, en La Libertad. No. También comienza a haber minería informal de algunos minerales de base, como es el caso del cobre, que con los precios actuales se ha convertido también en una actividad muy rentable. Entonces, estamos viendo que en zonas donde había este tipo de actividad minera formal, está también estableciendo una suerte de competencia y pugna con la minería informal. Eso explica un poco los enfrentamientos que han habido en la provincia de Maraes, en Apurímac, ¿no? Con la quema del campamento de una empresa del grupo Rothschild, después con la quema del campamento de Sauder en Tapairihua, en el distrito de Tapairihua. Porque esa también es otra particularidad. Antes la minería informal no coexistía, no convivía con la minería formal. Hoy en día ya vemos que hay territorios donde no solamente conviven, sino donde claramente se ha abierto una situación de disputa, ¿no? Y con los precios actuales, por supuesto, esta actividad comienza a ser muy rentable, muy lucrativa y muy atractiva, ¿no? Y la otra característica subrayar es el tema de la violencia, ¿no? Es una actividad que está creciendo acompañada de mucha violencia, ¿no?
Estamos en LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Ya están llegando los comentarios. Lo invitamos también a usted a hacer su pregunta, enviar su comentario a través de nuestras redes sociales. Precisamente lo siguiente, en principio, José, estamos hablando de minería informal y también hablamos de minería ilegal. Al parecer son similares, pero en todo caso, ¿cuáles son las diferencias entre ambos tipos de minería?
En sencillo, la minería informal es aquella actividad que se desarrolla en zonas donde son zonas permitidas y donde los mineros, si cumplen con una serie de requisitos, se inscriben en un registro y obtienen, digamos, las autorizaciones debidas, pueden convertir sus actividades en actividades formales, ¿no? En cambio, la minería ilegal es la que se desarrolla en zonas abiertamente prohibidas, ¿no? Por ejemplo, en ríos, en cuerpos de agua, la Amazonía, por ejemplo, es un buen ejemplo de eso. Es decir, ocurra lo que ocurra y hagan lo que hagan los mineros, esa actividad nunca va a poder formalizarse porque, repito, se desarrolla en actividades que están clara y abiertamente prohibidas, ¿no? Entonces, esa es básicamente la diferencia entre la actividad minera formal y la informal. Hace algunos años se puso en marcha un registro integral de formalización minera, que se conoce con REINFO por sus siglas, que es un padrón administrado por el Ministerio de Energía y Minas, que en principio busca agrupar e iniciar un proceso de formalización de este tipo de actividad. Pero han transcurrido casi 20 años desde que se promulgó esta ley, la ley 27.651, conocida como la Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería. Y bueno, en todo este tiempo apenas se han formalizado alrededor de 1.600 mineros y se calcula que en este subsector de la minería hay más o menos 500.000 mineros informales. De hecho, es una actividad que convoca mucho más trabajadores de lo que convoca la minería formal. En la minería formal hay 230.000 personas trabajando, mientras que se calcula, se proyecta que en la minería informal habrían unas 500.000 personas, ¿no?
¿Y cuánto se impacta en la economía el avance de este tipo de minería informal e ilegal?
Hay algunas cifras. Siempre es complicado y difícil dar datos exactos, porque estamos hablando de un sector que ha crecido enormemente, y además es un sector que se mueve en la informalidad o abiertamente en la ilegalidad. Se calcula, el primer dato importante es la creación de puestos de trabajo, que son puestos de trabajo sumamente precarios, ¿no? Con un alto componente, digamos, de sobreexplotación, trabajo infantil, entre otras actividades conexas. Se calcula que es un sector que produce más o menos unos 24.000 kilos de oro, lo que representaría casi un 30% de la producción de oro formal. Hay años en los cuales el Perú exporta mucho más oro de lo que el Perú produce de manera formal. Eso significa que mucha de esa exportación de oro que va en gran medida a las refinerías europeas, a las refinerías de Suiza, es oro producido de manera informal o abiertamente ilegal, y que tendría un valor aproximadamente de 2.000, 2.500 millones de dólares. Es lo que se mueve alrededor de la minería, que como podrás darte cuenta, son cifras muy importantes. Es un sector que ha crecido mucho, es un sector que ha además acumulado poder económico en los territorios. Ya no es un sector vinculado, digamos, a una minería, digamos, de pobreza, no. Son sectores que han sido, es un sector que ha sido controlado, digamos, por grandes grupos que se mueven por todo el territorio del país buscando implantar nuevas zonas de expansión de la minería. Hay un estudio de Macrocónsul Rumi que hizo hace algunos años, donde se demostraba claramente que las exportaciones ilegales de oro habían superado a las exportaciones del narcotráfico. Y creo que eso mismo debe estar ocurriendo en estos últimos años.
Definitivamente los altos precios del oro, del cobre, justamente como lo dijiste hace un momento, están impulsando la aparición y la concentración y la expansión de la minería ilegal e informal. Pero también la pandemia ha jugado un rol importantísimo, ¿no? Un efecto colateral de impulsar la aparición de la minería ilegal e informal. ¿Qué opinión tienes sobre estos temas, José?
Creo que es otro factor que lo explica, ¿no? Como se sabe, la pandemia significó un fuerte golpe a la economía del país, ¿no? Lo que se tradujo en una pérdida masiva del empleo. Hubo el fenómeno de los retornantes, ¿no? Estas personas que habían perdido su puesto de trabajo en las ciudades y que retornaban a sus comunidades. Un sector que de la noche a la mañana se quedó sin empleo y que al retornar a sus comunidades han comenzado, digamos, a buscar alternativas de sobrevivencia. Y una de esas alternativas en varias comunidades, en varias zonas del país, sobre todo en zonas altoandinas, ha sido precisamente la minería, ¿no? Pero además no hay que olvidarnos, Rumi, que la pandemia también significó el retroceso del Estado en los territorios. Frente a la emergencia sanitaria, el Estado peruano colapsó, la prioridad era atender esta situación de salud pública, y por lo tanto muchas de las funciones del Estado, por ejemplo el control, la seguridad en los territorios, fueron seriamente limitadas, y ese vacío claramente ha sido aprovechado por un conjunto de actividades ilegales que han encontrado condiciones propicias para su expansión. La tala ilegal, el narcotráfico, pero por supuesto también la minería. Y ahí simplemente dos indicadores que creo yo son sumamente preocupantes para el país, ¿no? Uno primero tiene que ver con los procesos de deforestación, principalmente en la Amazonía. Históricamente, digamos, en los últimos 10 años hemos estado perdiendo más o menos 160 mil hectáreas de bosques primarios como consecuencia de la deforestación. Bueno, el año 2020, el primer año de pandemia, hemos perdido 203 mil hectáreas, un incremento muy importante. Todavía no se publican las cifras del 2021. Entonces, por ahí hay un dato importante, consecuencia de actividades ilegales como la minería. Y el otro dato, Rumi, que debería alarmarnos, es el asesinato de defensores ambientales, ¿no? En los dos años de pandemia han sido asesinados 17 defensores ambientales, muchos de ellos como consecuencia de la violencia de este tipo de actividades ilegales.
Es terrible, estamos hablando de 17 defensores de sus comunidades, de sus territorios, de la selva peruana, que lamentablemente son asesinados por esta incursión de minería ilegal e informal. ¿Qué está pasando precisamente en esos territorios de la Amazonía? ¿Qué está ocurriendo en este momento en el CENEPA, José?
El CENEPA se ha convertido en una nueva zona de presión y de intento de expansión de este tipo de minería, que recibe presión de diferentes lados, de diferentes grupos. Algunos vienen desde la frontera con Ecuador y que están avanzando y están buscando consolidarse en esa zona. Y ahí tenemos la resistencia, yo diría heroica, de los pueblos Aguajún y Huampis, que están defendiendo sus bosques, que están defendiendo su río, y lo están haciendo, digamos, en una lucha clara y abiertamente desigual. Y además lo están haciendo pidiéndole al Estado respaldo a esta, para que puedan defender, digamos, sus bosques. Y sin embargo, la minería ilegal está avanzando, como ha ocurrido ya con otros, en otros territorios, con mucha violencia, con mucha presión, con muchas amenazas, no solamente a los a los pueblos Awajún y los One Piece, sino también a diferentes actores que también con ellos buscan defender los bosques. Esta noticia que hemos visto de este periodista británico con un especialista en temas indígenas que han perdido la vida en la Amazonía de Brasil, es un claro ejemplo de lo que está pasando en casi todos los países amazónicos. Y lamentablemente nuestra Amazonía no es una excepción. Y yo creo que hay que hacer un llamado. Es decir, está habiendo población que se está resistiendo, que se está enfrentando estas mafias en una lucha desigual, que están pidiendo que el Estado los respalde. Sin embargo, hasta ahora no hay respuesta positiva. Y tenemos con poblaciones como los Awajón y los Huampis que están en la provincia de Condorcanqui haciendo esa lucha y yo creo que es una, hay que visibilizar, digamos, este enorme esfuerzo heroico que están haciendo para evitar que esta zona se convierta en una nueva zona de expansión minera y no ocurra lo que ya ocurrió en otras zonas como es el caso de Madre de Dios.
Pero además de visibilizarlos, ¿cómo ayudarlos? ¿Cómo voltear los ojos a esta realidad tan cruda en el país, en esta zona de frontera? Porque tú nos estás comentando que fueron 17 dirigentes nativos que han sido asesinados, pero que están realizando una tenaz defensa de sus bosques, de sus ríos, de sus territorios. ¿Cómo ayudarlos, José?
Lo primero es que no podemos dejarlos solos, ¿no? Hay que notar esta heroica lucha y esta heroica resistencia. Y yo creo que es deber del Estado, del Estado peruano, respaldarnos, ¿no? Del Estado nacional, del Estado subnacional, y de todos los que estamos interesados, digamos, en que este tipo de actividades ilegales no terminen de consolidarse en el país, ¿no? El bioma amazónico está en peligro, y nuestros pueblos indígenas, que son los guardianes de este bioma amazónico, están enfrentándose a estas mafias ilegales y también están en peligro, ¿no? Este dato de 17 defensores ambientales asesinados en 2 años debería ser un dato que repito, debería provocar la movilización del país respaldando este tipo de lucha, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay una enorme tarea a todos los que estamos, digamos, preocupados por esta consolidación de este tipo de actividades ilegales, que hay que tomar conciencia que ya son un grupo, ya son un poder económico que tienen no solamente influencia económica, sino que tienen también influencia política, y no solamente en los territorios donde se han consolidado, no solamente en las regiones o departamentos, como puede ser el caso de Madre de Dios, como puede ser el caso de Puno, La Libertad y algunas otras zonas del país. Es un grupo de interés que ya tiene representación política, que en algunos momentos ha tenido representación en el propio Congreso de la República, que en este Congreso de la República han logrado una ampliación del proceso de formalización, que finalmente es una ventana para que sigan desarrollando sus actividades ilegales sin ningún problema. Es decir, es un sector que hoy en día, repito, tiene un nivel de influencia no solamente económica, sino también política, en las más altas esferas del Estado y también, hay que decirlo, el propio Poder Judicial, ¿no? Entonces, creo que si no comenzamos a entender la dimensión de esta actividad ilegal y ilícita en el país y cómo se ha ido consolidando con un enorme poder político y con un enorme poder económico, de repente cuando querramos reaccionar, como ya ha ocurrido en algunos países, va a ser tarde, ¿no? Y yo creo que estamos a tiempo y por eso es importante visibilizar estas situaciones que están enfrentando, por ejemplo, la población indígena Awajún y Huampis, ¿no?
Definitivamente es una situación bastante complicada, es una situación que nos debe comprometer a todos. Pero ¿qué hacer frente al avance de la minería ilegal e informal? Aparte de lo que ya nos has comentado, ¿cómo debería actuar el gobierno en primera instancia y cómo atender, digamos, esta situación en el corto, mediano y largo plazo, José?
Lo primero que hay que decir, Rumi, que a estas alturas no es una tarea sencilla, no es una tarea sumamente complicada. El país ha dejado que este tipo de actividad avance a un nivel y tenga una dimensión que cada vez es más complicado, digamos, controlar. Estamos hablando de 500.000 personas dedicadas a esta actividad, estamos hablando de una actividad que controla territorios enteros que mueve la economía de regiones como Madre de Dios. Más o menos el 60% del valor agregado bruto de Madre de Dios se mueve por este tipo de actividad, que es una actividad además muy intensiva en la generación de puestos de trabajo sumamente precarios. Entonces, lo primero que hay que reconocer es que la dimensión de la actividad hace que la tarea sea sumamente complicada. Pero viendo los riesgos, viendo los escenarios, una posibilidad es que entremos en un escenario tipo lo que ocurrió en Bolivia, donde los cooperativistas, que son más o menos el equivalente de nuestros mineros informales, ya son una base social muy importante que controla políticas públicas, que hace 2 o 3 años asesinó a un viceministro sin ningún tipo de consecuencia, que finalmente influye en las decisiones que se toman en relación al tipo, a este tipo de actividad. Yo creo que hay que evitar ese tipo de riesgos. ¿Y qué hacer? Reconociendo que es una situación complicada y difícil y que no va a haber remedio milagroso, yo creo que en primer lugar deberíamos buscar neutralizar la expansión, ¿no? Y así evitar que nuevos territorios se incorporen a los espacios que hoy en día ya controlan los circuitos de poder de la minería ilegal, ¿no? Por lo tanto, un paso clave es neutralizar los avances de esta actividad para luego, por supuesto, comenzar a recuperar los territorios impactados. Y otro elemento que me parece que es fundamental tiene que ver con la especulación que se da en torno a las concesiones mineras. Comenzamos esta entrevista por el
así es.
Ejemplo de Atico, José, ¿cierto? Bueno, ese es un claro ejemplo donde una empresa titular de una concesión minera termina especulando con esa titularidad de la concesión, arrendando a grupos de mineros para que lo exploten de manera informal y produciendo todo lo que estamos viendo que está ocurriendo en varios territorios. Yo creo que el tema de la especulación en torno a las concesiones mineras debería ser modificado con una iniciativa legislativa para que empresa que no explota, que no utilice esa concesión de manera efectiva, finalmente esa concesión pueda revertir al Estado peruano. Y por último, reforzar las acciones de interdicción. Es una tarea que se ha intentado hacer, no se ha hecho de manera sostenida, lamentablemente, pero que definitivamente se tiene que seguir haciendo.
Importantísimo. José de Chávez, nos ha quedado muy pequeño el tiempo para seguir hablando sobre este tema. Lo vamos a convocar en otro momento para expandir más la explicación sobre estos asuntos. Muchísimas gracias por su participación en LR Más Economía.
Gracias.
Muchísimas gracias. Hasta otra oportunidad. Estuvimos con José de Chávez, economista, experto en temas mineros, investigador en Cooperación. Muchísimas gracias. Nos vamos ya. Nos vemos el día de mañana a las 9:05. Tupananchis Kama, Huarquecuna, Panecuna, Yactamasicuna. Que Dios lo bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.